Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Somos Escuela, de Radio Zapa. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM. Especialmente a las oyentes y oyentes de Coleganés, Onda Merlín Comunitaria, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Como no, a las más de 800 AMPAs que forman la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid, la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y vamos a ver qué programa tenemos hoy, además de las secciones habituales. Vamos a contar en esta ocasión, pues tenemos el privilegio, el lujo de tener una porción muy importante de lo que es la educación pública del distrito de Hortaleza. Así que este será el tema fundamental de esta semana. Y esta sintonía ya nos trae al segundo hombre, que es el primer hombre, que es Valentín Huerta, el abuelito Valentín, y su sección de cuentos. Valentín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal después de los fríos del fin de semana?
Bueno, pues bien, un poco arrugadito, pero bien.
Bueno, nos han pillado parte de una idea de lo que iba a ser el cuento que nos traías esta semana y no vamos a dejar por ello de escucharte leyéndolo. ¿Cómo prefieres? ¿Escuchar la versión que se oyó a través de las radios comunitarias de todo el estado o volver a hacer aquí tu lectura que te pillaron en el metro?
Pues como a ti mejor te parezca, a mí me parece bien como tú digas.
Venga, te escuchamos.
Bueno, pues mira, ya igual que leí en el metro, digo así. El pasado domingo, día 17, viniendo con mi nieta de la Marea Blanca, me preguntó: abuelo, ¿por qué a esto que hacemos le llaman marea? Le respondí: por la gran fuerza que estas tienen. Pero ya que me preguntas, dame tu versión en forma de un cuentecito. Riéndose me dijo: no pierdes ocasión, abuelo, de enseñarme. Después de comer haré lo que me pides. Y me entregó en un papel lo siguiente: Neptuno y las mareas. Érase una playa muy bonita, pero una mala gente la tenían muy sucia con sus manejos. Los ciudadanos organizaban mareas para defender la playa. La enseñanza, de color verde. La sanidad, blanca. Los mineros, negra. Y así otras más de diferentes colores. Pero a pesar de sus esfuerzos, la playa seguía estando sucia. Un día, Neptuno, qué casualidad, les dijo a las diferentes mareas: yo os aglutinaré a todas en una gran ola, y así unidas, con vuestros respectivos colores, claro, conseguiréis una fuerza tan grande que limpiará la playa. Neptuno les demostró que unidos sí podemos, como se oye tanto ese grito en estas manifestaciones. En la playa, por fin, los niños con sus papás y abuelitos podrán jugar tranquilos. Las mareas ya la habían limpiado. Por lo tanto, que nadie, nadie, nadie vuelva a ensuciar esta playa más, porque nos encontrarán enfrente. Y así fue el cuentecito que mi nieta me escribió después de comer el domingo 17.
Bueno, pues muchísimas gracias, Valentín. Para quienes quieran escuchar la otra versión editada con fondo de mar en la web de la Unión, exactamente en la página web del informativo Más Voces, puede escucharla. Pues Valentín, pese a los fríos, fuiste allí al centro, a Neptuno, a esa unión, ¿no?
Por supuesto que sí. Y me acompañó mi hija. Uh-huh. Y aquello fue impresionante, impresionante.
Muy bien. Bueno, pues gracias por compartirlo, gracias por tu cuento, que ha disfrutado pues todo el mundo en el Estado español, y ahora mismo cualquiera ha podido escucharlo. Valentín, ¿nos volvemos a escuchar la próxima semana?
Pues por supuesto que sí, si el frío lo permite.
Muy bien. Hablaremos la próxima semana de algunos colegios y algunos institutos que se han dejado de construir y otros que quieren cerrar. Bueno, ya vamos hablando.
Sí, ya, ¿vale? he leído ya ciertos colegios que quieren cerrarse. Uh-huh. Hay que ver a dónde estamos llegando.
Bueno, pues venga, vamos a hablar de esto a lo largo de la semana y a ver qué historia nos cuentas. Un abrazo, Valentín.
Igualmente, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Bueno, pues hemos llegado ya a lo que anunciábamos, porque vamos a, para dar agilidad y sobre todo dar paso a las voces, a presentar el Música Maestro, acompañados de las personas que ya están con nosotros en el estudio. Y ese Música Maestro, además, tenemos una música que nos ha venido puesta en un pendrive. Y que suena ya. Bien. Bueno, esta va a ser la música de hoy, Música Maestro, que tiene un coro muy especial. Vamos a empezar quizá por la primera persona que ha traído esta música. Tenemos con nosotros ya a Montag Olivera, que es el jefe de estudios del Colegio San Miguel. Hola, Montag, bienvenido, gracias por estar aquí otra vez.
Hola, buenas tardes.
Pues recuerdo un día que fue muy emocionante, en el que ese espacio estaba al menos con unos 15 niños cantando villancicos.
Sí, 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 aquí fue.
Bueno, pues muchas gracias por venir. Cuéntanos, el Colegio San Miguel, en el que tú estás, que está muy cerca de este espacio, ¿en qué zona se sitúa?
Pues bien, como te he dicho, el Colegio San Miguel está aquí muy cerquita de la radio, en la Avenida Virgen del Carmen, justo a la salida del metro Hortaleza. Estamos bien comunicados porque el metro va a la puerta del colegio. O sea que está muy bien comunicado ahora mismo.
Han saltado los niños. Bueno, pues vamos a ir conociéndolo. Vamos a ir conociendo no solo el Colegio San Miguel, sino que hay otras zonas de esta geografía del distrito de Hortaleza. Mejor la música, ¿verdad? Pues que vamos a ir conociendo y vamos a presentar ya a dos representantes del colegio. En este caso nos vamos al Dionisio Ridruejo y tenemos ya con nosotros a Clementina Orduña. Clementina, hola, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Tu colegio está pues un poquito alejado del San Miguel. Es otra zona muy distinta de Hortaleza, pero
Está, gracias por la oportunidad que de traernos aquí a la radio y deciros que nuestro colegio está en el pleno centro del barrio de San Lorenzo. Uh-huh. Está en muy cerca también del metro, de la línea 4, es la estación de San Lorenzo, y es la última parada de la línea del 72, del autobús 72. También es muy fácil su localización y es muy un colegio muy céntrico.
Está muy bien localizado. Otra referencia, aunque no haya que decir o hablar de centros comerciales, Centro Comercial Colombia está también, ¿no?
Sí, al lado. Exactamente.
Vienes acompañada por jefa de estudios, que es Pilar García. Hola, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Gracias también por estar aquí.
A vosotros.
El cole, pues en principio, tiene un acceso un pelín complicado la primera vez que se va. Lo digo porque me pasó a mí. ¿Cuál es el truco más fácil?
¿Un acceso en coche?
Andando.
Pues mira,
desde el metro San Lorenzo.
Desde el metro San Lorenzo bajas hacia toda la calle Manizales. Uh-huh. Vas hacia lo que es la parroquia de Cristo Salvador, que es una buena referencia. Uh-huh. Cuando sales del metro, a mano derecha, y luego sigues toda la calle Manizales hasta abajo. Uh-huh. Está cerca de la M40.
Muy bien.
Bueno, pero vamos, pues la referencia del Centro Comercial Colombia está muy bien.
Muy bien, pues vamos a seguir en este recorrido por la geografía del distrito de Hortaleza y damos otro salto a una zona también distinta. Vamos ya a la zona de Villarrosa y al Ramón Pérez de Ayala. Tenemos con nosotros a Luis Menchero, que es jefe de estudios de
ese secretario.
Uy, perdón. Sí. me he dejado llevar por los jefes de estudios. Secretario del Colegio de Educación Infantil Primaria, Ramón Pérez de Ayala, que ¿en qué zona se ubica?
Buenas tardes. Pues estamos a tres paradas más del anterior colegio, del Dionisio Ridruejo, también en la línea 4. Es el Metro Canillas y estamos en el barrio de Villarrosa. Es un colegio que también está muy bien comunicado, tiene fácil acceso también a través de la M40, tenemos también paradas de autobuses y estamos en un enclave, la verdad, que bastante bien situado.
Muy bien, bueno, pues faltan muchos colegios, pero una de las razones de estar aquí hoy es que el próximo viernes va a haber, y lo hemos escuchado ya en Radio Enlace, pues una reunión de todos los colegios del distrito con el objetivo de presentar y pues abrir un espacio para plantear dudas, preguntas y demás, ¿no? Esto lo vais a ser vosotros los anfitriones, ¿no, Luis?
Sí, han elegido en este año nuestro centro y nosotros ponemos a disposición de todos los que quieran asistir el salón de actos de nuestro centro.
Muy bien, pues iremos hablando de todo esto porque lo importante es tener participación y vamos a dar, si os parece, también entrada pues a alguna pregunta, a alguna llamada que pueda darse. Aquellos que escuchéis el programa entre las 19 y las 20 horas del lunes 25, el teléfono es 91-381-3370 y bueno, pues salvo que se sature la línea, pues yo creo que nuestros invitados van a estar encantados de poder responder a cualquier duda, pregunta que ya pueda ir surgiendo, ¿no? Y vamos a deleitarnos, antes de seguir hablando, con esta música que Montag, le damos título, es...
Son dos gospels, sí, dos gospels que juntamos, uno se llama Pick a Bail o Cotton y el siguiente se llama Rock My Soul. Uh-huh. Gospels muy sencillitos.
Este primero pica...
Pick a Bail o Cotton.
Bail o Cotton, Pick a Bail o Cotton. Eso es, recoge el algodón.
Sí, coge un poquito de algodón o algo así, sí.
Muy bien.
Pica bello cotto, pica 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 bella lei, mia mia tanta pica. bianca, pica, pica, bella me. Pica velo coto, bianca, bianca, pica velo re, bianca, bianca, pica velo coto, bianca, bianca, pica velo re, bianca, bianca, pica velo coto, bianca, bianca, pica velo re.
Aplausos, porque bueno, pues ahora he cortado rápidamente, pero hay que escuchar esto en directo. No voy a meter la sintonía del siguiente espacio de informaciones porque no tendríamos tiempo. Tenemos ya con nosotros a Arancha Ventura, de la Junta Directiva de la FAPA General de los Ríos, para hacer solo dar unas breves notas de lo que es la actualidad en educación. Arancha, buenas tardes.
Hola Juan, buenas tardes, buenos días para los que nos oyen el martes.
Muy bien.
Las noticias de esta semana, como has dicho, que seamos breves.
Sí.
El viernes nos vemos en el Prado para una tarde verde y blanca.
Uh-huh.
Estamos convocados la marea blanca, la marea verde, para pasar una tarde disfrutando del arte. Uh-huh. Y que se vean nuestras camisetas.
Este viernes, ¿a qué hora es en el Museo del Prado?
Creo que es a las 6 de la tarde. Se ha elegido el viernes porque ese día tiene un precio especial la entrada y sabemos la situación por la que están pasando las familias y para que puedan ir por los padres, las madres, con sus hijos.
Muy bien.
Es una iniciativa que ya se hizo el año pasado desde UNAPA y este año lo que hemos hecho ha sido darle más difusión.
Muy bien. Una cuestión. Otra noticia que escuchábamos los días atrás era el encierro en determinados colegios.
Sí, hay padres y madres que este fin de semana se han encerrado de sus hijos. Exactamente hay 11 centros que se van a cerrar para el curso 2014 y esos padres han estado en sus centros pues defendiendo que esos centros tienen que seguir, tienen un modelo educativo singular o porque no hay otro centro cercano. Y no lo entienden los padres, como habiendo alumnado y habiéndose hecho incluso inversiones económicas importantes en esos centros, cursos anteriores, ahora se decide cerrar.
Hablaremos nuevamente, de hecho estuvimos hablando con la representante del AMPA del Miguel Puerta de Aranjuez y es una de las personas que convocaba a estos encierros, así que volveremos a contactar con ellos porque había incluso de parte de la Asamblea de Madrid, de Juan Van Halen, pues alguna acusación de que estaban mintiendo, en fin. Siguiendo con estas noticias, a mí me ha llamado también la atención algo que se está moviendo muchos estos días, que es una carta del subdirector general de Inspección Educativa, sí, sobre una prueba a niños de 5 años.
Sí, una prueba externa que quieren pasar a niños de 5 años. Estamos hablando de una etapa educativa que no es obligatoria. Tuvieron que salir al paso desde la consejería, la viceconsejera Alicia Delibes, diciendo que no era una prueba externa, que iba a ser una muestra. Una muestra de qué competencias tenían los chavales, es que son niños y niñas de 5 años, que además en un curso escolar puede haber niños de enero y de diciembre y se nota muchísimo la diferencia en los ritmos.
Bueno, pero es infantil y es lectura, escritura, numeración y cálculo en etapa infantil.
Etapa infantil, sí. Efectivamente.
Hay una campaña también, Arancha, sobre la prueba de inglés del Trinity de segundo. Hay una campaña para que los padres se nieguen a que sus hijos se presenten.
Estaríamos hablando de la prueba de segundo de primaria y de cuarto de primaria que se hacen en los colegios públicos bilingües, diciéndole a los padres que si no hay recursos, que consideramos que se tienen que dedicar a otras partidas. Uh-huh. Entonces son unas pruebas que no serían necesarias si el programa estuviera funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Que el programa no ha sido evaluado. Uh-huh. Y lo que hacemos son pruebas externas que conllevan un coste económico. podemos hablar que en un colegio de primaria, donde se examinen los de segundo y los de cuarto, de un niño a dos, estamos hablando de 6.000 euros hacer esos exámenes, entre 6.000 y 7.000.
Pues, oye, otra cuestión, nos ha sorprendido la Plataforma Regional en Defensa de la Escuela Pública. Esta semana hizo una declaración en favor o a favor de participar en las distintas mareas que el 23 de febrero pues confluyeron en Neptuno.
Sí, eso lo comentamos la semana pasada, que la Plataforma Regional se iba a posicionar, y así fue. Apoyó la marcha de la marea verde dentro de las mareas ciudadanas para el sábado. Y bueno, lo que creemos todos y confiamos en la plataforma, porque ahí estamos todos, estamos los padres, las madres, los docentes, el alumnado y los vecinos, que la plataforma tiene que tener un papel todavía más relevante, porque además toda la coyuntura en la que estamos y cómo se está tramitando la nueva ley de educación, pues nos hace que pase mucho tiempo. Entonces hay que seguir con acciones y estando presentes, dando charlas sobre el 11, haciendo actos puntuales y denunciando lo que está pasando en la Comunidad de Madrid.
Muy bien, Arantxa, pues hasta aquí, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa que tengamos que sea muy urgente que anunciar?
Sí, recordar la asamblea de la FAPA del día 9, en Pilar de Zaragoza 22, y que nos pueden ir solicitando las FAPAs la carpeta de la asamblea.
Claro, muy bien.
Continuamos con la campaña de recogida de fondos.
Pues nada, muchas gracias y vamos a continuar, que tenemos un programa que va a ser muy intenso porque tenemos a un nutrido grupo de representantes de la educación pública en el distrito de Hortaleza. Arantxa, buena semana educativa.
Buena semana educativa, Juan, y que tengas buen programa. Adiós.
Gracias.
Bueno, pido disculpas porque estaba intentando meter la sintonía de Arantxa, que no la metimos al principio, y ha dado un chasquido que a algún oyente le ha debido dejar pues un poco nubilado o nubilada. Bueno, vamos a entrar en el tema de esta semana. Como ya habéis escuchado anteriormente, tenemos con nosotros pues a tres centros educativos públicos distintos en sus características, pero vamos a conocerlos primero. Ya sabemos dónde están y no sé si podríamos empezar por las peculiaridades de cada uno de los centros, si hacemos una ronda en ese sentido. Clementina, ¿qué te parece si comentamos primero estas las características o las peculiaridades de tu centro?
De acuerdo, yo una de las peculiaridades más relevantes de mi colegio empezaría por el edificio. Es un edificio muy particular, muy atractivo, fue un premio nacional de arquitectura y todas las aulas y las instalaciones son hexagonales. Es cuando hexagonales. Es muy muy bonito verlo por fuera y muy entrañable conocerlo por dentro, porque toda persona que lo visita le parece pues muy muy como un colegio recién levantado. O sea, es un colegio muy bonito, muy atractivo. Merece la pena verlo. Yo, bueno, pues en las distintas jornadas que tenemos planteadas les invito a los oyentes el visitarlo. Pero de las instalaciones, decirte que, bueno, pues tenemos instalaciones, aulas de música, de plástica, de informática, de religión. Muchas de ellas son dobles porque tenemos tanto esas aulas tanto para la enseñanza infantil como para la enseñanza primaria. El colegio también hemos hecho una inversión bastante importante en pizarras digitales y ordenadores, y esa tecnología pues nos ofrece pues un amplio abanico de posibilidades en la enseñanza, en nuestra enseñanza particular, sobre todo en la enseñanza del inglés, porque nosotros somos centro bilingüe.
El centro bilingüe, y a mí me ha llamado la atención, bueno, lo has destacado lógicamente, esta ubicación, o sea, ese espacio hexagonal después tiene implicaciones en lo que es la dinámica del aula, ¿no? Rompe con los rectángulos y eso, ¿qué genera? ¿Genera a lo mejor otro tipo de trabajo en el aula?
Genera otro tipo de organización en el aula, evidentemente, otra disposición y otra postura por parte del profesor que enseña. Tienes que orientar un poco porque el espacio es el que es, y orientar pues todos los recursos hacia la didáctica, pero vamos, en eso somos expertos ya profesionales.
Bueno, antes de que se me pase, ya que habéis citado lo de las jornadas de puertas abiertas, ¿tenéis ya alguna fecha fijada?
Sí, nosotros en concreto tenemos el 21 de marzo en jornada de mañana y de tarde, es decir, el horario del colegio de 9 a 12 y media por la mañana y de 2 y media a 4. Y luego nosotros como colegio hemos elegido tardes, varias tardes de viernes, porque vemos que los padres igual están más liberados del trabajo para poder acercarse al centro, y tenemos los viernes del 8 y el 15 de marzo y el 5 y el 12 de abril. Por la tarde, en horario de 2:30 a 4.
Muy bien, estoy tomando nota también, ¿eh?
Muy bien.
Muy bien, la verdad es que eso de abrir el centro para que todos los ciudadanos, y sobre todo especialmente aquellos que ahora van a dejar van a dar el paso de la infantil a primaria, o de estar en casa a entrar en el colegio de primaria, pues es muy importante, porque es un momento en el que se tienen muchas dudas, ¿no? Siguiendo con esto, por ejemplo, Montag, en el San Miguel, ¿tenéis ya calendario también de...?
Sí, nosotros tenemos dos días de puertas abiertas programados, uno el 5 de marzo, que es ya este martes que viene, o sea, mañana no, el martes siguiente, y otro el 9 de abril. Vamos de todas formas a poner una pancarta muy bonita que hemos encargado en la fachada del colegio, donde vamos a ir poniendo con unos vinilos los días que hemos fijado de puertas abiertas, o sea que el que quiera enterarse lo va a tener ahí bien claro, puesto en la fachada del colegio.
Pues me he saltado lo de las peculiaridades, tanto arquitectónicas como de cualquier otro tipo. ¿Hay algún rasgo especial del San Miguel que puedas destacar?
Pues a ver, así a grandes rasgos, el San Miguel es un colegio chiquitito, es un colegio muy familiar, de línea 1, no somos más línea porque no podemos más, o sea, en el edificio no tiene más capacidad que ser de línea, no, siempre lo ha sido así y seguirá siendo. Esto nos permite pues tener mucha cercanía con las familias, con los alumnos, puesto que es un centro muy manejable a ese nivel, muy, muy pequeño, en el que tratamos a la gente de una manera muy individualizada y muy cercana, ¿no? Nosotros me gustaría destacar del colegio pues un par de cosas, sobre todo, bueno, somos un colegio que pretendemos hacer una especialización, no somos centro bilingüe, pero hemos querido ser un centro tecnológico y especializarnos de alguna manera, aunque esto institucionalmente no está reconocido, pero sí que tenemos la intención de especializarnos en tecnología, ¿no? Para ello tenemos pizarra digital interactiva en todas las aulas, desde 3 años hasta 6º, hay una pizarra digital. Tenemos 2 salas de informática, una para los más pequeños sin conexión a internet y una para los más mayores con conexión. Por supuesto, wifi en todo el centro. Hemos comprado últimamente unos netbooks para que los alumnos de más mayores de tercer ciclo puedan tener ordenadores muy a su mano. Y este año hemos comenzado una experiencia piloto, vamos a ver qué tal funciona, de comprar tablets para los alumnos más pequeños. Entonces los alumnos de infantil y primer ciclo van a estar manejando tablets, y todo esto es un poco porque contamos, que es la segunda cosa que ahí me gustaría también destacar, con un claustro, ¿no? Un claustro que se presta a ello. Tenemos un claustro joven, un claustro muy entusiasta, que emprendedor, que emprende muchos proyectos, y que, bueno, en esto todos los años en el centro se hace un curso de formación sobre pizarra digital o otras tecnologías, y bueno, pues nos está permitiendo sacar adelante este centro pues tecnológico en el que nos gustaría especializarnos en este tipo de aspecto.
Muy bien, bueno, pues la verdad es que las tecnologías se imponen, dos centros que además ya bien están equipados. Luis Menchero, en el caso del Ramón Pérez de Ayala, estábamos hablando en primer lugar ya de las convocatorias, para que no se nos olvide, porque es la típica cuestión que si lo dejas para el final, al final no lo dices, convocatoria, lógicamente, y que una es el próximo viernes. Y la otra cuestión es una característica del centro.
Bueno, características del centro. En primer lugar, invitar a todas las familias del distrito a que se pasen a la jornada de puertas abiertas de los colegios del distrito, donde cada colegio va a presentar su proyecto educativo, y donde les resolveremos las dudas que tengan las familias. Y luego, por otro lado, nosotros vamos a hacer como jornadas de propias del centro los días 12 de marzo y 10 de abril. Vamos a hacerlas en horario de mañana y tarde. Una será a las 9:15, cuando suban los niños, y la otra y el otro turno a las 4 de la tarde. Entonces, en esos dos días, 12 de marzo y 10 de abril, las familias que deseen, en horario de mañana o de tarde, pueden venir a visitar uh-huh. nuestro centro. Y con respecto a lo que decías de peculiaridad de nuestro centro, pues quería destacar que es un centro que ha sido recientemente renovado, una renovación total que hizo el ayuntamiento hace 6 años aproximadamente, y sobre todo pues nuestro salón de actos y gimnasio climatizado que tenemos, que es la verdad que es un auténtico lujo, y que este año vamos a poner a disposición precisamente para estas jornadas de puertas abiertas del distrito.
Sí, bueno, el salón de actos, yo estuve en un acto sobre, en memoria de Miguel Hernández, y la verdad es que, bueno, fue muy, muy emotivo aquello. Es un centro abierto, en ese sentido, la verdad es que da gusto e integrado en el entorno. Pues yo creo que todo el mundo que tiene ahora acceso a internet podría ir informándose ya directamente mirando las páginas web del centro. Yo creo que hay que recomendar tanto la página web del propio centro, la oficial, como algún blog, que también lo hay, y como no, pues alguna página web de las AMPAs, ¿no? ¿Cómo estáis en el ciberespacio?
Pues. Nosotros tenemos del Dionisio Ridruejo nuestra web, que precisamente la hicieron el claustro de profesores en un seminario de formación hace un par de años, y continuamente la estamos actualizando. Es como una ventana al colegio. Entonces ahí están puestas todas nuestras novedades, todas las actividades, y la dirección es www.educados.madrid.org/web/Dionisio-Ridruejo.
Un poco largo, pero a lo mejor en el buscador, aunque tengo que reconocer que cuando he buscado he encontrado primero la página en el Google, he encontrado primero la página de Lampa, y desde Lampa había también un enlace que me ha hecho más fácil encontrarlo.
Sí, es que ahí tenemos también el blog de Lampa, en el cual en nuestra página web enlazas al blog en el que están puestas pues todas las actividades también que realiza el Lampa del Dionisio Ridruejo, que son muchas. Ofrece muchas actividades de extraescolares para los niños, muchas actividades para las familias. Incluso este año han participado pues muy positivamente en la cabalgata de Navidad. Y también tenemos en nuestra página de internet el blog de que han hecho los auxiliares de conversación, que como colegio bilingüe tenemos 3 profesores nativos que están con el profesorado apoyándoles, y también están en contacto con los niños incrementándoles el nivel de competencia del lenguaje oral en inglés. Entonces ese blog, que hay enlace en nuestra página, pues se ofrece un montón de actividades que ellos mismos están realizando en las clases, los auxiliares, 2 de Estados Unidos, 2 chicas de Estados Unidos y un británico.
La verdad es que, bueno, tecnología y además, iba a decir globalización, pero es una palabra que odio, internalización no existe, bueno, ya me entendéis. Pues en ese sentido, el cuidado de esa imagen es algo que yo no sé si lo consideráis nuevo, ¿no? Los centros públicos hasta hace pocos años no siempre tenían una carta de presentación, una imagen, y bueno, esta le ha correspondido básicamente al profesorado. Clementina, nos contabas eso, que ha sido buena parte de la labor del profesorado el mantener esa imagen, ¿no?
Sí, porque la verdad los profesores hacen cursos de reciclaje continuamente que nos ofrecen, y es un profesorado altamente cualificado. Entonces todas las innovaciones la recogemos para ponerlas en práctica, tratando de dar una enseñanza de calidad.
En el caso vuestro, Montag, en San Miguel, también he estado viendo que había una página web. No he podido, no me he dado tiempo ahora de abrirlo para ir comentando, pero yo creo que todo el que quiera, pues...
Sí, nosotros teníamos una página web que hicimos hace muchos años, utilizando, era casi pionero tener página web. Esa página web quedó muy obsoleta y empezamos a hacer una aprovechando el portal de Educa Madrid. Uh-huh. La dirección no lo puedo decir de memoria porque son direcciones un poco, como Clementina ha dicho, no me la ha traído apuntada, y son direcciones un poco largas y encorrosas, pero a través de Google, San Miguel, Madrid Capital o algo así, aparece. Lo que estamos últimamente diseñando es también un blog del colegio en el que nuestra idea es tener una página web institucional en la que haya contenido que no haya que actualizar continuamente, porque para eso pues hay otras opciones un poquito más sencillas de utilizar para los profes sobre todo, y entonces hacer un blog del cole en el que poder ir actualizando y poner cosas más a menudo. Entonces en eso estamos trabajando ahora mismo.
Ese es uno de los problemas de los blogs, y es la actualización, ¿no? Es un trabajo que exige mucho sacrificio, ¿no? En el caso del Ramón Pérez de Ayala también he visto que tenéis un...
Sí.
Yo creo que ahora no hay centro público que carezca de esa ventana, claro, de entrada. Y
es que es fundamental y es lo más rápido e inmediato para las familias y para todo aquel que tenga que hacer una consulta. Entonces, pues como internet es, digamos, 24 horas, pues ahí la gente, que ya sabemos que todo el mundo anda con el tiempo muy justo, pues se puede informar tranquilamente desde casa de cualquier novedad. Ponemos también las fotos de los eventos, de los días de celebraciones, Carnaval, Día de la Paz, en fin, los ponemos ahí colgados para que todo el mundo tenga acceso, los padres, las familias, de ver tener un recuerdo, digamos, de lo que pasó en ese día. Uh-huh. También hay algunos profesores que ya se van sumando y van colgando sus blogs de clase, y ahí pues ponen para un poquito los deberes online a los alumnos. Bueno, no exactamente, pero bueno, les da recomendaciones de enlaces, páginas, en fin.
Y mantienen una comunicación, incluso sí, seguramente por correo electrónico ya con los más mayorcitos, ¿no? En algún caso puede darse.
Sí.
Bueno, son pequeños. No, os iba a hacer una pregunta, porque es un planteamiento que no sé si vosotros habéis valorado. Hay algunos centros que en la etapa infantil pues conectan cámaras y los padres desde cualquier punto con una clave pueden entrar a ver qué hacen. ¿Qué opinión os merece este tipo de gran ojo que está continuamente mirando? Pilar, veo que llegas.
Sí, claro. Sí, yo sé que hay. Sí, que hay centros que igual se lo están planteando. Yo no soy muy partidaria de tener este gran ojo, uh-huh, donde los padres puedan entrar cada vez que quieran o cada vez que necesiten ver si el niño está levantado, si el niño está de pie. Yo creo que los centros escolares son centros donde los padres dejan a sus hijos, y hay que partir de la confianza que tienen las familias en la gente que atiende a sus hijos y la profesionalidad de estas personas, ¿no?
Claro.
Yo creo que la situación de que un padre pudiera estar viendo constantemente lo que hace su hijo podría llevar a trabajar con estrés. Yo no estoy muy de acuerdo.
Bueno,
creo
parece
que la comunicación que hay entre las familias y los profesores es suficientemente buena, o debe ser suficientemente buena, como para que cualquier duda, cualquier necesidad que tengan los padres de comentar, pues cómo está el niño, qué ha hecho, qué ha trabajado, si ha surgido algún problema, si ha surgido algún conflicto, se pueda resolver hablando. Yo pienso que yo iría por ahí primero.
Sin lugar a dudas, porque es que además la confianza mutua
es
el primer escalón en la educación de un niño o una niña, porque si el adulto muestra desconfianza hacia los mentores, a los docentes, pues estamos mal.
Empezamos mal, sí.
Es un mal inicio, ¿no? Y bueno, pues estaba pensando en eso porque son cuestiones que hay centros que las venden, ¿no? Y hay centros que tratan de vender pues cosas exclusivas, y esa es una de ellas que bueno, pues evidentemente yo estoy de acuerdo contigo, y supongo que muchos padres y madres también, aunque habrá quien diga no, yo es que quiero ver, pero me parece que tenemos que ser racionales y pensar y confiar en nuestros docentes. Vamos a hacer un repaso, si os parece, un poco, porque no es la primera vez que se produce este encuentro de centros educativos del distrito de Hortaleza. Yo creo que, si no me equivoco, este es el tercer año. Y la experiencia de estos dos años anteriores, pues quizá algunos, a lo mejor acostumbrados a los rankings, a quién es el mejor, a ese tipo de cosas, les puede llamar la atención, les puede sorprender, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de años anteriores? Clementina, ¿sí estuviste?
Sí, estuve en las dos pasadas y a mí me pareció muy positiva la experiencia, la verdad. Las celebramos las dos en el Colegio de Educación Especial Princesa Sofía. Uh-huh. Y la verdad que hubo bastante afluencia de público, bajo pues la sorpresa, porque la primera vez que lo organizas y la segunda vez piensas que no va a ir tanto público, pero sí que fueron muchas uh-huh. familias interesadas pues en eso, preocupadas en elegir el centro idóneo para sus hijos. Y la verdad, yo recuerdo una experiencia positiva, y al final pues estuvimos todos los directores de los centros públicos y solucionando pues muchas dudas que los padres planteaban al final. Hay una pequeña parte, porque todo esto es fruto de un trabajo en equipo que hacemos los directores, que tenemos unas reuniones mensuales, y bueno, está el trabajo de organizarlo, está muy repartido, pero hay una presentación primera de digital. Y luego, pues, es la que se presentan todos los colegios del distrito, cada uno con sus peculiaridades, porque la verdad somos muy diversos, pero la verdad que mantenemos una unión bastante grande en el trabajo en equipo y en esta serie de proyectos.
Me consta que tenéis reuniones conjuntas y también no solo de los centros de primaria, sino también con los institutos que bueno, pues están relativamente cerca, o a donde pueden ir los niños y niñas, ¿no?
Sí, efectivamente. De secundaria, bueno, pues también en las reuniones de escolarización y también un poco en la presentación de esos institutos, a veces para que buscan también en los colegios pues una información a las familias, pues también del paso de sexto a secundaria.
Os quería preguntar a todos y a todas por esa imagen de los centros públicos, que hace unos años era muy criticada. Había una imagen, pues no sé, faltaba a lo mejor pues dar el paso. Yo creo que hubo incluso cierto hostigamiento por parte de los medios de comunicación, porque destacaban mucho los conflictos en determinados centros, que al final eran de todo tipo. Y esa imagen de los centros públicos se corresponde, ¿percibís que se está modificando, que está cambiando la percepción de la ciudadanía ahora? Ha habido, con la crisis, un cambio importante, pues para algunas familias la imagen del centro privado como élite y todo esto, pues parece que puede haber cambiado. ¿Notáis algún cambio, algún giro en cuanto a los vecinos, que se acerquen más, que hablen mejor de los centros públicos, o está todo igual?
Yo creo que cuando se hacen las jornadas de puertas abiertas, los vecinos y los padres que vienen, pues la verdad que se quedan bastante sorprendidos por ver el colegio por dentro, porque normalmente se quedan, lo más que ven son secretaría, dirección y poco más, pero cuando van viendo las clases, las instalaciones, todos los murales, los trabajos que hay pues en las paredes, pues ven el trabajo que realizan tanto los alumnos como los profesores. Entonces yo considero que es bastante positivo y cambia muchas veces la imagen o el concepto que tienen del colegio y en particular de la enseñanza pública.
Es que a veces era el boca a boca lo que podía haber hecho que muchas familias tuvieran cierto, no sé, cierto miedo a ir a determinados centros, ¿no? Por eso lo planteaba así, aunque claro, me he dado cuenta de que os quedabais más que sorprendidos y sorprendidas ante la pregunta, ¿no? Como diciendo, pero bueno, si eso no ocurre, ¿no?
Sí, bueno, sorprendidos no, porque sí que ocurre, sí que ha ocurrido durante un tiempo, ¿no?
Pero hay cambio.
La idea, yo es que creo que no ha existido nunca tal problema dentro de la escuela pública. Se ha tenido más la idea igual desde fuera. es una idea que, bueno, pues que ya venía preconcebida, que el colegio privado era un colegio más estricto, donde no se daba una serie de problemas que podría darse en un colegio público. Un colegio público tiene una población de totalmente heterogénea, por tanto hay todo tipo de alumnado, y se dan problemas puntuales, pero problemas puntuales como se puede dar en cualquier otro colegio. Lo bueno está en, pues, en resolver esos problemas, en cómo se tratan, en qué tipo de educación se da, en qué tipo de valores se trabajan, y eso es muy importante. Y la escuela pública ha estado dando respuesta siempre a ese tipo de problemas. Igual el problema es que esas soluciones, esas actividades, ese trabajo no le ha llegado a las familias en general. Y entonces luchar contra eso es difícil.
Sin embargo, yo creo que hay ahora más reconocimiento, porque se ha expresado más abiertamente por parte de las AMPAs, porque ha habido medios de comunicación que sí lo han dicho, y porque ahora mismo estamos en un momento de reconocimiento de lo público.
Yo creo que sí, a pesar, ¿no?, de los problemas, de la crisis que la golpea con fuerza, yo creo que se conoce más.
Pues hablabais antes de los centros, que son muy diversos en el distrito, ¿no? En cuanto a la oferta educativa, ¿qué elementos hay? Porque evidentemente uno puede pensar, un centro primaria es lo mismo público en cualquier lado, ¿no? Cualquier niño puede ir de un lado a otro, porque para eso hay además un currículum, tal. Pero hay diversidad que tiene que ver, supongo, que con el tipo de población, con las dinámicas de proyectos que se han ido planteando y que nacen con los docentes. ¿Podemos hablar de algunas características o algunas ofertas en ese sentido, pues, un poco peculiares?
A ver, yo creo que los centros públicos tienen su entidad, igual que cualquier otro. O sea, los centros públicos no son todos fotocopias, no son iguales, y están muy predeterminados, pues, por el equipo directivo que tienen, por el claustro que tienen, por la población que tienen también, por las instalaciones que tienen, por los medios que tienen, por los proyectos o las innovaciones que emprenden. Entonces, yo creo que en general la escuela pública goza, a pesar de ciertos factores, goza de muy buena salud. Yo creo que, como decían, cuando la gente viene a los días de puertas abiertas se sorprende, no sé por qué, a veces no sé por qué, porque dice, ¿qué te pensabas?
¿Qué pensabas
que era esto? Pues sí, efectivamente, la escuela pública tiene unas instalaciones fantásticas, fabulosas, la escuela pública tiene unos profesionales fabulosos y fantásticos, la escuela pública, por supuesto, posee toda la innovación, la programas y proyectos toda, o sea, o el 90% de la innovación educativa que hay en este país está en la escuela pública. Yo creo que bueno, que pese a todas las peculiaridades, la escuela pública, como decían, da una gran respuesta a los retos que la sociedad le plantea. La escuela pública es un espejo de la sociedad, y así se comporta y así responde, y sus profesionales y sus instalaciones y sus programas y sus proyectos, yo creo que son envidiables. O sea, ahora mismo no tienen competencia por ningún otro sitio, o sea, y venga quien venga lo reconoce. Yo creo que a la hora de elegir un colegio, y por eso es estupenda esa jornada que se va a hacer el día 1 con los directores, la gente, efectivamente, yo lo que me gustaría recomendar, o lo que creo que debería hacer la gente, es conocer mejor la escuela pública, porque a mí me parece muy bien lo que una persona, yo tengo hijos, y lo que una persona me diga en el parque, de, uy, pues este cole está bien o este cole está mal, tiene un valor relativo. A mí lo que me importa es lo que me digan sus profesores, su equipo directivo, sus instalaciones, sus programas, sus alumnos. No lo que a veces parece que pesa más, lo que dicen, ¿no?
El boca a boca.
Así, el boca a boca este que comentábamos antes, que sí. Cómo están los centros realmente, porque los centros de verdad están muy bien. Tienen extraescolares, tienen los profesionales, tienen instalaciones. O sea, están, ya te digo, fantásticos. No tienen nada que envidiar a otros centros.
Sin duda. A mí me sorprendió una noticia en la que hablaban de que uno de esos factores que mide PISA en cuanto a los logros de equidad en lo que es el profesorado español eran muy superiores a los del magnífico profesorado finés, que es alabado por todos, pero que en este tipo de cuestiones, pese a que, bueno, tenemos una trayectoria de cambios de leyes educativas impresionante, y pese a todo ese cambio, pese a todo esto, en esa equidad, esa noticia, pues, hablaba de que el rendimiento del profesorado español era mucho más elevado, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que reconocerlo.
Por supuesto que hay que reconocerlo. Yo creo que los maestros, bueno, los educadores somos todoterreno y entonces estamos, como muy bien tú dices, pese a los cambios legislativos, nos adaptamos perfectamente y además pasamos por unas oposiciones que incluso por concursos de méritos y estamos siempre al día en el reciclaje y la formación.
Me gustaría plantearos alguna pregunta que se pueda hacer y de las que os pueden hacer también el próximo viernes 1 de marzo en el Ramón Pérez de Ayala. Una primera supongo que será, bueno, me conviene, yo no sé inglés, en mi casa no hablamos de inglés, entonces ¿conviene más que el colegio al que vaya el niño sea bilingüe o que sea un colegio que, bueno, pues no tenga esa característica? Realmente este tipo de pregunta se puede producir en más de una casa, es decir, es bueno que el niño ya desde el principio entre dentro de ese tipo de bilingüismo que tiene la Comunidad de Madrid, o realmente ¿qué aconsejáis? Y esto sí es un poco difícil porque a lo mejor se puede plantear que haya una cierta competencia entre coles, pero bueno, sabemos que no lo hacéis así porque hacéis conjuntamente estas reuniones.
Hombre, yo pienso que el bilingüismo en la escuela pública, la verdad que es un lujo porque garantiza el aprendizaje gratuito, que no hay que olvidarlo, gratuito, de la lengua inglesa desde las edades más tempranas. En otras cosas no podrá cambiar, pero lo que es el aprendizaje de las lenguas es fundamental aprenderlo lo antes posible, debido a que el cerebro tiene una plasticidad para la adquisición de las lenguas que se pierde con el paso de los tiempos. Es decir, cualquier persona que esté intentando aprender inglés u otro idioma, pues se las ve y se las desea, les cuesta muchísimo trabajo. Sin embargo, ahora vemos a niños en el bilingüismo, por ejemplo en mi colegio, pues que los vas viendo que tienen una fluidez, bueno, espectacular, pronunciaciones, y claro, es gratuito, no lo olvidemos. Yo siempre a las familias, cuando hacemos reuniones de principio de curso, sobre todo los que empiezan en primero, les digo, tranquilos, no os agobiéis, no os asustéis, que los niños aprenden. Entonces, puede parecer como que les asuste mucho el bilingüismo, pero es que los niños están aprendiendo igualmente el español. Entonces, bueno, pues al principio no se ven los resultados, pero luego, conforme pasan los trimestres, pues cada uno con su ritmo, pero vamos, aprenden y hablan inglés muy, muy, muy bien.
No sé si en ese sentido, por ejemplo, yo he leído algunas, bueno, incluso hemos escuchado desde estos micrófonos algunas críticas a este sistema bilingüe de la Comunidad de Madrid, comparado con otro sistema que el Ministerio de Educación había puesto en marcha a través del British Council, y que de algún modo pues era una especie de bilingüismo rebajado. Perdonad que esté así en plan crítico, ¿no? Porque yo creo que son cuestiones que se plantean, ¿no? Que era una especie de bilingüismo rebajado, un poco edulcorado, no sé si es la expresión que se llegó a utilizar, ¿no? Esa crítica, no sé si los que tenéis este tipo de centros lo consideráis justo, o consideráis que, bueno, estamos en parte de un proceso que comenzó de modo experimental y que poco a poco se irá afianzando.
Bueno, yo creo que, como todos los procesos, a mí me parece que es un privilegio que un niño pueda estudiar en un colegio bilingüe de forma gratuita, como ha dicho el compañero, pero también es verdad que todo se puede mejorar, y aquí hay una parte importante que será la evaluación, que en algún momento se tendrá que evaluar. Se han implantado colegios bilingües, no sé si de modo experimental, en principio parece que sea de modo experimental, aunque llevan funcionando ya 7 años. Pero también será importante evaluar este programa, y habrá que ver la parte positiva, y también habrá que ver si hay alguna parte negativa, que seguramente que la habrá, para mejorarla, para corregirla, y eso es fundamental. Pero vamos, en principio yo me parece que es bueno, es positivo, que los padres puedan elegir, ojo, es un recurso más.
Pero si no se elige, ¿es una desventaja, Monta?
No, no tiene por qué ser.
A ver, yo creo que no... no tiene por qué. Cada padre elige en función de sus apetencias o de lo que considera mejor para sus hijos, pues elige un centro u otro. Cada uno tiene diferentes características. Yo creo que entre los centros públicos, y por eso se hacen estas reuniones, no somos competencia entre nosotros, lo que somos complementos. O sea, la oferta de unos complementan a la oferta de otros y el padre puede elegir. O sea, yo creo que la enseñanza, lo que pretendemos o lo que por lo que al menos peleamos, es porque la enseñanza pública goce de buena salud y porque sea una opción mayoritaria para los padres de Madrid. Y en eso estamos todos, o sea, que estamos todos en el mismo barco. Nosotros no somos centro bilingüe, hemos optado por otro camino. Yo creo que los centros bilingües, como han dicho los compañeros, son una oportunidad muy buena. Yo creo que están muy bien, efectivamente habrá que evaluarlos, pero por ahora pues parece que están funcionando, que yo creo que es una cosa que es a valorar y que el padre que los elija va a estar satisfecho con esa opción, y el padre que no los elija probablemente también con la que haya elegido, porque va a ir a otro centro, aunque no sea bilingüe, va a tener una calidad muy buena y va a tener otras cosas que van a formar a su hijo pues también muy bien.
Se me ha pasado el tiempo tan deprisa que teníamos varios puntos pendientes y de hecho incluso una sección que tenemos que renunciar, no da tiempo a cuatro notas y entonces tenemos que hacer un esfuerzo final de sprint, de condensación en al menos alguna recomendación antes de este periodo de matriculación, que no sé si tiene ya fecha, pero que debe estar muy próximo.
No tiene fecha, la verdad que sobre la admisión, que será en abril, no ha salido nada publicado y van a cambiar la normativa en cuanto al baremo. Uh-huh. Y no tenemos así nada más que adelantar. Va a primar la zona de Madrid capital en puntos sobre otras zonas de la Comunidad de Madrid. Y luego lo que tenemos la idea los directores también, que se van a dar mayores puntos por alumnos en el centro. Como uh-huh. criterios complementarios también hay otros, que se mantienen la renta mínima de inserción y alguno de familia numerosa, no sé si se me olvida alguno, pero la matriculación, el periodo de admisión será cuando lo establezca la uh-huh. Comunidad de Madrid y, bueno, en el procedimiento que establezca oportuno. No vamos a poder sobre este aspecto dar más información el día 1 de marzo, pero bueno, uh-huh. una presentación de todos los colegios y lo que tengamos dispuesto para ese día.
¿El área única el cole más próximo a donde uno va a estar o donde va a crecer?
Yo recomendaría a los padres como el elegir un colegio cercano al domicilio familiar y les invitaría a ver los distintos colegios de la zona y un poco valorar y sopesar y hablar con los equipos directivos y en esas jornadas de puertas abiertas y con todo lo que ofrezca el centro para que luego, bueno, pues tengan una idea clara al elegir.
¿Algún otro consejo antes de esa decisión?
Yo creo que lo más importante, el consejo yo creo fundamental y yo creo que no quiero redundar tampoco, pero es precisamente ese que ya se ha dicho, que vengan los días que hemos dicho de jornadas de puertas abiertas a los centros que estén más cercanos a sus domicilios o que elijan y que conozcan realmente la situación real de la escuela pública, no la que se puede comentar en corrillos o así socialmente, ¿no? Que realmente lo conozcan, porque se van a, como decía, se van a sorprender.
Sí. Que no tengan miedo a elegir la escuela pública.
Eso es.
Pues yo creo que es un buen consejo y una buena reflexión. Hay que acercarse y hablar. Pues hemos llegado ya al final de nuestro espacio. El siguiente programa ya viene achuchándonos. Así que Montaje Olivera, muchísimas gracias. Clementina Orduña.
Gracias.
Gracias por estar aquí. Pilar García por haber acompañado. Y Luis Menchero.
Muchas
también,
gracias.
También pues estamos muy orgullosos de vuestro trabajo. Muy contentos y encantados de haberos tenido aquí. Os dejamos con este... música maestra de hoy, que era gospel,
Pica Bello Cotton,
y que tengáis una buena semana educativa. No lo olvidéis, en el Pérez de Ayala.
Esperamos a día a todos lo que queréis acercaros.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Because